Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien. Nuevamente con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Y como la semana pasada veníamos hablando del concurso del tango de Enrique Yo, hoy vamos a decir quién es el ganador de este concurso, quién realmente nos mandó el nombre del autor de la letra y el cantante. ¿Quién es el cantante? Ahora los invito a escuchar esta maravillosa obra.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros. Alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones
nos pueden mandar mensajes al 11 30 98 mil, y si no nos escriben, como siempre lo hacen, al info@radioamadeus.com.ar. Las redes sociales de Enrique, en Facebook, en Instagram y en YouTube, es Enrique Yo Oficial. Y su página, la página donde pueden encontrar absolutamente toda la información sobre el venerable Enrique Yo, es www.enriqueyo.com. No se olviden de que nos pueden enviar mensajes solicitando los libros de Enrique, y les vamos a estar enviando el link de los libros de Enrique Yo, les vamos a estar enviando la estampa de Enrique Yo y también el link de los libros de Sara Yo de Crito, que es la hija de Enrique. Para retirar las estampas de Enrique Yo, pueden acercarse acá a la radio, a Radio Amadeus 91.1. Ahora los invito a escuchar la columna semanal de Sara Crito de Eiras sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia.
Hola a todos los oyentes de Radio FM Amadeus 91.1. Hoy continúo en este programa conversando, charlando sobre las cartas de amor entre Enrique, yo y Cecilia Bunge. Ellos estuvieron viviendo en la ciudad de Buenos Aires en la década del 50 hasta 1962, que Enrique falleció de un cáncer. Y así, en esos años, Enrique realizó un viaje laboral a Brasil, donde le contaba a su mujer: por la tarde visita la fábrica, me alegro de haber venido, más aún era necesario, pues he visto un montón de cosas de interés. Tal vez mi sentimiento principal en este momento es de agradecimiento a mi mujercita queridísima por la magnífica compañera que es y por lo mucho que me ha animado, ayudado y soportado en estos días. Qué unidos estamos a pesar de la distancia. Y contaba después que el padre Moledo, un asesor doctrinal de la ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que Enrique contribuyó a fundar, fue su primer presidente. Hoy ya se cumplen 70 años de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Él le contaba que este sacerdote le había prestado un libro que le iba a ayudar a adquirir el hábito o gusto de la meditación, con lo cual esperaba, como fin secundario, problematizarse menos. Bueno, mi Cecilita tan querida, un abrazo fuertísimo de tu marido que te adora, tu Enrique. Dale un beso a cada chico de parte mía. Y luego de una semana de trabajo ahí en Brasil, en el fin de semana le escribe a Cecilia en medio del viaje, ¿no? Que inesperadamente se había encontrado en una iglesia con una imagen de San Juan Bosco, todo paternal y sonriente. Le pedí que nos enseñe a educar bien a los chicos. Qué gran bien ha hecho y aún hace. Ojalá alguno de nuestros chicos quiera ser salesiano. Allá trepé al pie del Corcovado, parte por hacer ejercicio y parte por quemar el tiempo hasta que llegara la hora de poder bañarme. Qué bonita la trepada, en silencio, en medio de la selva, de correr de un poco de agua y el canto precioso de los pájaros. Y qué linda la imagen de Cristo, con las manos abiertas, mirando a la ciudad, como invitando a todos los habitantes por ser redimidos a acercarse. Y el baño, qué baño, nunca creí que pudiera ser tan lindo. Abrí los ojos abajo del agua y era un placer, pues el agua no tiene arena. Estaba manso y nadé e hice barrenadas. Pocas veces, o ninguna, he gozado más de un baño. Y sabes que ello es mucho decir. Todo el tiempo pensaba en ti, pues si no fuera por tu empeño no lo habría hecho. En cuanto a la semana anterior, todos los días fueron prácticamente iguales. Levantarme antes de las 6, misa y meditación. Fábrica desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego caminar, caminar y caminar. A veces solo, a veces con un holandés de la Philips, el subjefe técnico del vidrio, de quien tal vez, o mejor dicho, seguro aprendí más que de las visitas a la fábrica. ¿Te das cuenta que es providencial haberlo encontrado? Y ahora te dejo, vida mía, muy contento, pensando que estoy más cerca. Un abrazo inmenso de tu marido que te adora. Bueno, Enrique ya en esa época trabajaba en las questerías Regoló en Berazategui, ¿no? En la ciudad del vidrio, en este año internacional del vidrio. Entonces había viajado a Brasil para ver, se ve, una fábrica de vidrio y bueno, ver las novedades que allí tenían para hacerlas, ¿no?, aquí en Argentina. Y le contaba en las cartas, y se comunicaba principalmente por ese medio, ya que no había tantas facilidades ni por supuesto de WhatsApp ni de emails y más limitadas del teléfono. En otra carta, en ese viaje, le escribe: la otra idea más importante que la anterior es que más o menos pienso mucho en lo fuerte que es nuestro matrimonio, aunque estemos separados, vida mía. Y aunque estemos separados, también vivimos nuestro grandioso sacramento, nuestra función de educar cristianamente a los hijos. Vos, pobre, tendrás más trabajo físico y moral mientras yo no estoy, ¿no?, como él estaba de viaje. Pero él decía que ese viaje lo había obligado a reflexionar, a ver qué es lo importante de la vida y qué no lo es. Hacer una especie de retiro espiritual, todo lo cual, espero firmemente, ha de llegar directa e indirectamente a acrecentar el capital familiar. ¿No? Cómo buscaba que todas las cosas que algunos nos pueden acercar o hacer, alejar de un crecimiento familiar, él buscaba justamente que se acreciente el capital, entre comillas, familiar, ¿no? Esa comunidad de vida y de amor que es la familia, como decía Juan Pablo II. Bueno, ya se acabaron, se ve que se acabó el viaje ese que hizo a Brasil y viajó luego a San Pablo, a otras fábricas y en ómnibus y bueno, y después recién tenemos cartas al año siguiente cuando Cecilita se había quedado en Pinamar y Enrique, bueno, por trabajo estaba en la ciudad de Buenos Aires y le cuenta que había ido a caminar a Luján. Así le escribe en una carta: anoche, gracias a Dios, acompañado por Miceli, fuimos a Luján a pie. Empezamos caminando llenos de seguridad a 6 kilómetros por hora. Yo además estaba muy contento, pues mucha gente se daba cuenta que íbamos a Luján. Miceli llevó dentro de una bolsa uvas y toddy, y nos turnábamos para llevarla, y qué mejor testimonio de la Virgen podíamos dar. Uno de ellos nos preguntó si practicábamos para santos, pero eso fue cerca del final, estábamos tan cansados que casi no le contestamos, pero el hecho hablaba más que cualquier frase linda. Miceli a las 3 horas empezó a parar, pues se le habían hinchado los pies. Para mí cada parada era un placer, pero las arrancadas me costaban más que a él, y creo que lo mejor es no parar nunca, como creo que hicimos la otra vez que fuimos con Suárez, el marino de Quilmes. Después de los 3 kilómetros sobre un total de 56, el viaje se fue convirtiendo en un suplicio. Lo principal era el dolor al apoyar la planta del pie, pero además había otros dolores que variaban, a veces el tobillo, el muslo, una u otra cadera. Algunos cuantos grupos de muchachos jóvenes nos pasaron de 16 a 22 años, y eso que habían salido más tarde y de más lejos, incluso de Quilmes. Lo que más me llamó la atención es que solo uno o dos de quienes lo constituían habían hecho una promesa y que los demás los acompañaban ya sea como prueba de amistad, ya como test deportivo. Y decía que bueno, paraban, decían malas palabras y a veces paraban a jugar un truquito, pero pienso que todos ellos tenían fe y que la Virgen Madre de Misericordia estaría muy contenta con ellos. Yo tomé un desayuno menos rico de lo que tenía ganas para que de todos modos la predicación les hiciera mucho bien. Hasta el sábado, pues, si Dios quiere, por el tren rápido. Extraño muchísimo a mi Gulla. Un abrazo fuertísimo de tu Enrique. Bueno, él iba los fines de semana a Pinamar mientras ella se quedaba allí. Y le escribía, ¿no?, que qué importante era la belleza de su vida matrimonial. No nos debería bastar con no hacer nada malo. Tú misma siempre has reaccionado frente a una posible real o imaginaria vida vegetativa. De hecho, los dos, Cecilia y Enrique, eran de una acción pujante. Y estaban muy conscientes de que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había una obligación, un deber, un deseo de ellos de hacer mucho bien. Así le escribía Enrique a Cecilia. No basta con cumplir nuestro deber, no solo respecto a nuestros hijos, sino entre nosotros mismos. Creo ver, como nunca, de claro, que debemos ir aún más allá, que el llamado y las fuerzas de Dios son algo aún superior. Creo además que sería jansenista pensar que porque superior, más lindo, necesariamente debe ser más difícil y menos virtuoso. No busquemos esa vida común realmente profundamente armoniosa a través de heroísmos, sino buscando primero el reino de Dios, que esto vendrá por añadidura. Practiquemos en común los tres consejos. Primero, de castidad, aceptando a los chicos que Dios nos mande, ante la duda, si hay o no motivo realmente serio para limitarlos, espaciarlos, démosle a Dios el beneficio de la duda, que por cada matrimonio que se equivoca por confiar imprudentemente en Dios, hay más de 100 que se equivocan por confiar en su inteligencia o en los métodos naturales de control de la natalidad. Segundo, pobreza. Prestando nuestra casa o aceptando huéspedes. La verdad que en las cartas se nota lo generosos que eran, cómo invitaban siempre a los amigos de sus hijos, que eran 9, a su casa. También cuando no las utilizaban, por ejemplo, a la casa de Pinamar la prestaban continuamente a una gente desconocida que la necesitaba. Y tercero, además de la castidad, eso, los dos querían tener muchos chicos, aunque a veces Enrique le escribía, bueno, que los que Dios nos mande. Esta pobreza, esta generosidad en prestar hasta el auto. Dice que Enrique siempre prestaba el auto a una persona que se lo chocaba. Entonces Cecilia le dijo, ¿cómo se lo prestás? Que te lo devuelve raspado, chocado. Hijo, Enrique le contestó, y si no, ¿quién se lo prestaría, no? Ese desapego a los bienes, ¿no?, que son para el servicio de las personas. Y el tercero que vivían era la obediencia, mediante el firme y tranquilo cumplimiento de nuestros deberes en cuanto a matrimonio, hacia nuestros chicos y demás exteriorizaciones de la voluntad de Dios, ¿no? Qué humildad, ¿no?, de esa obediencia mutua en el matrimonio y hacia los deberes, digamos, contribuyendo a la educación de sus hijos. Y entonces llegaremos a esa vida que, porque divina, es verdaderamente humana y verdaderamente bella, una obra de arte. Bueno, Cecilita había estudiado Bellas Artes, ¿no?, y le decía que iban a hacer juntos de su familia una obra de arte, la más duradera de las obras humanas, una obra imperecedera. Luego, un año después, en el 56, vino una epidemia de poliomielitis que afectó a la Argentina, y Cecilia y sus hijos se quedaron un poco más de tiempo en Pinamar. Para ese momento Enrique estaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires y recibió el pedido de la redacción de un proyecto de la pastoral colectiva sobre promoción y responsabilidad de los trabajadores para el Episcopado Argentino. Y así se lo escribió a Cecilia en las cartas, ¿no?, en esta época de la epidemia de la polio. Ahora que pasamos una pandemia, se ve que no fue la primera vez que Argentina sufrió, ¿no?, estos malestares. De hecho, se retrasó casi un mes el inicio de clases en ese año 1956. Y le escribe Enrique: me alegro de haber venido, pues me siento muy bien y me encontré con lo que al mismo tiempo deseaba y temía. La carta de Monseñor Rau, encomendándonos la redacción como para ir a la imprenta y terminando, le envío una bendición especial para que el Señor lo asista en esta misión preepiscopal. Saludos a los suyos afectuosamente. Y le pedí a Cecilita: recen por favor porque lo quiere para el 20 de marzo, ¿no?, del 56. Y después en otra carta Enrique le escribe: querida Agulla, pidámosle también al Señor que cumplamos no solo bien, sino con alegría nuestra vocación matrimonial, y que esa alegría irradie. Y ese debe ser el fin principal de los grupos de Nazaret, si en un grupo de matrimonios, ¿no?, en que buscaban, bueno, irradiar ese resplandor de la vocación matrimonial. Y continué escribiéndole: lamenté mucho que la rapidez de mi despedida tal vez te haya dejado con la impresión que me iba descontento. Por la responsabilidad que en ello pudiera tener, te pido desde ya mis disculpas. Qué delicadeza, ¿no?, de disculparse por la rapidez de la despedida, ¿no? Qué lindo ejemplo de matrimonio. Y le dice: adiós, Gullita querida. Un beso a cada uno de los chicos y para vos uno particularmente grande, tuyo, Enrique.
Ahora vamos a un corte. Y cuando regresemos, vamos a saber quién ganó el concurso del tango Enrique Yo. Espérennos, ya volvemos.
Hermanos y hermanas empresarios, aquí estoy con el presidente de UNAPAC. Hemos tenido una linda conversación y hablamos de la empresa, de los empresarios. Cada asociación tiene un patrono, ¿no? Yo no sé cuál es el santo patrono de ustedes, pero les voy a sugerir uno: el Padre Eterno. Por la creatividad. Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario, porque no sabrá valorar bien las cosas y puede hacer desastre, o porque guardará todo en el armario para que nada se pierda y así no crece. Dios nos ha enseñado la creatividad, cómo creó el mundo, cómo es vecino a la historia, cómo nos salva continuamente. Ser creativos, que es muy unido a la creatividad, a la paternidad. Un padre y una madre sabe cómo conducir un hijo en los momentos de crisis más difíciles, sabe cómo acompañar. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Y cuando les viene el miedo, piensen la creatividad que han tenido como padres o madres. Esa creatividad los tiene que inspirar, los tiene que ir adelante. Hoy necesitamos, todos hemos sufrido una crisis con el COVID, y de una crisis no se sale solo, o salimos todos o no sale nadie. Y también de una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Para esto los empresarios tienen trabajo. Adelante y que Dios lo bendiga.
Y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Shaw.
Y después de estas palabras memorables del Papa Francisco, hablando sobre Enrique Shaw, el venerable Enrique Shaw, y sobre el mensaje que él manifestó a los empresarios, seguimos con el programa y vamos a decir quién es el ganador del concurso del tango Enrique Shaw, quién fue el autor del tango y quién fue el cantante. El autor del tango dedicado a Enrique Shaw es Juan Manuel Beatty. Y el cantante es Lautaro Massa. El ganador del concurso es Charlie Bonfiglio, quien acertó con todos los datos que corresponden. Así que muchísimas gracias, un aplauso desde acá a Charlie Bonfiglio, y pronto estará recibiendo el libro de Enrique Shaw. Algunos de los mensajes que fueron dejando en YouTube es de Miguel Ángel Daboglio: hermoso Enrique Shaw, ruega por nosotros. También Eve García: excelente tema, excelente contenido y la maravillosa vida de un santo. Oremos por su pronta santificación. Edith Chisfel: venerable Enrique, por la paz del mundo. Felicitaciones, es una pieza musical muy hermosa, escribe María Luján 1. Después también María Leonor Torino: excelente, tuve el honor de conocer a una de sus hijas en un retiro del Opus Dei. Tengo su estampa con una oración y su foto. Mil bendiciones y felicidades a toda la familia. María Leonor Torino, me emocioné, dice. Y Alejandra Fernández: felicitaciones. Son algunos de los mensajes que van escribiendo en YouTube sobre el tango dedicado al venerable Enrique Shaw. Vamos a seguir escuchando la columna de Sara Crito de Eiras con las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Vayan prestando atención porque tal vez el próximo concurso tiene que ver con este libro.
La carta le continúa diciendo: mi queridísima vieja, ayer pensé mucho en ti, sobre todo a las 8:30, en que tuve la sensación de que estarían rezando el rosario y vos pensarías en mis actividades. Salvo una interrupción de una hora para ir al Tedeum por el Papa, estuve el día ayer trabajando en la oficina con Edín en la redacción que se nos ha pedido. En general, estoy muy contento de cómo va saliendo, aunque te aseguro que con mucha emoción, alegría y susto mezclado por la importancia del trabajo. Lo que me tranquiliza es que, no habiendo buscado esta responsabilidad, pienso que es Dios quien la quiere y por lo tanto dará las fuerzas para llevarla a cabo. Y después en otra carta le hice a Cecilita, bueno, que le agradecía su agradecidísima sorpresa de una carta, y también le continuaba diciendo: creo que tienes razón, que nos queremos mejor que nunca, más profundamente y con más madurez. En general me parecen buenas las soluciones concretas que propones. El trabajo para Monseñor Rau sigue saliendo y creo que literalmente gracias a Dios muy bien. Y digo que gracias a Dios pues no resulta como yo pensaba, distinto y muchísimo mejor. Con respecto a la poliomielitis, me parecen muy buenas tus dos ideas, la de la donación y la referente a la acción católica. Hemos recibido de la Asamblea en pleno del Episcopado la manifestación que es su deseo que se instalen filiales de ACDE en todas las diócesis del país. Nunca en mi vida creí que iba a tener tanta correspondencia con obispos. Con Texier todo volvió a andar normalmente bien. Era el presidente de la compañía Rigoló en la que trabajaba Enrique, ¿no? Es decir, muy bien. Tiene la mujer bastante enferma y eso le tiene que influir. Y bueno, también contaba que en esa época de esa poliomielitis es emocionante ver cómo todo el mundo limpia las veredas y quema la basura. Me han contado cosas de vecinos que estaban peleados y que ahora se ayudan unos a otros. Las clases probablemente comiencen el 25 de abril. El arzobispo publicó un lindísimo comentario. Cuando el doctor, que era el médico de los chicos, todavía no había podido hablar, pero espero hacerlo esa tarde, ¿no? Porque se preocupaba y se ocupaba de los remedios para sus hijos, que en dos casos tenían enfermedades particulares, ¿no? Una del corazón y otro de una encefalitis. Y después en otra carta le seguía contando, ¿no? Anoche llegué a casa tarde, tan cansadísimo pero contento, y pensaba escribirte. ¿Cuál fue mi alegría al encontrarme sobre la mesa de luz tu lindísima carta? Fue uno de los fines de semana más lindos de todos, y especialmente, como bien dices, la yapa con mi bulla al lado, al sol, y todos los chicos cachorreando al lado. Gracias por lo que me dices de acompañarme. Pero en cuanto al mero aspecto material, no te preocupes. La idea de la sopa y del jamón, sobre todo de la sopa caliente, fue genial. Es una diferencia muy grande. Bueno, como Cecilita se estaba quedando demasiado tiempo por el tema de la polio allá en Pinamar con todos los chicos que tenían, se ve que le sugirió que coma, ¿no?, a la noche jamón y se haga una sopa. Y una vez cuenta Cecilia que viajó a Buenos Aires de urgencia por un tema médico y que vio que tenía la heladera vacía y que le reimpresionó, ¿no?, lo sacrificado que era Enrique, que no solamente que comía un poquito menos, sino que también en ese sentido hacía ayuno, ¿no?, que no tenía nada en la heladera. Y después continúa escribiéndole a Enrique con respecto a esta poliomielitis, que ella estaba preocupada por una de las hijas si le llegaba a agarrar, ¿no?, que tenía un problema de corazón. Esa hija ya falleció. Le decía, quédate tranquila con la gamma globulina. No es tan buena como dicen, por una parte, y principalmente hay otros que tienen más derecho a ella que nosotros. Y después le contaba, el trabajo va saliendo magníficamente. El padre Moledo está chocho. Además, es un placer intelectual. Lo cual es lógico, pues la inteligencia se satisface con la verdad. ¿Y qué verdad más plena que la que se encuentra en las palabras de los papas? A veces al descubrir una cita que echa luz sobre algún aspecto nuevo, te aseguro que daba saltos de alegría. ¡Qué maravillosa es la doctrina de la Iglesia! Lástima que sea tan poco conocida. Te prevengo que uno vive en real clima de aventura, al ir descubriendo cada vez nuevas verdades, nuevas bellezas. Eso sí, no va a estar listo para esta noche, de modo que lo tendré que llevar personalmente. El padre Moledo cree que de cualquier modo hubiera convenido que lo lleve, para así aclarar cualquier punto, y además, dado que es la primera vez que en el país se pide un trabajo así a un laico, para estar 100% seguro que no pueda fallar nada en lo humanamente posible. Salgo el domingo y vuelvo el lunes al atardecer. Qué lindo, ¿no?, esto de que se lo podría como considerar el primer perito del Episcopado argentino, ¿no?, que la primera vez que se le pide a un laico, bueno, la ayuda en la redacción de una pastoral colectiva del Episcopado argentino. Y después pues, se ve que había comido con el padre, ahí a fines de marzo del 56, y le escribe a Cecilita, papá le conté lo de la ACDE, y me felicitó y dio un beso cariñoso. Otra novedad importante es que Texier, el presidente de Rigoló en ese momento, me ha dado todo lo referente a Pirex, incluso la venta. Es una actividad totalmente novedosa y creo, por muchos motivos, que me vendrá muy bien. Entre paréntesis, el mismo Texier me reconoció públicamente que había sido yo quien había tenido razón en la discusión que tuvimos el día que llegó. Mi Gullita queridísima, un gran, gran abrazo a tu marido que te adora, a tu Enrique. Y después, bueno, ya la última carta de ese tiempo en que estuvieron separados por la poliomielitis, estando Cecilita con los chicos que eran de riesgo en Pinamar. Enrique le comenta, le escribe en esta última carta: realmente da la impresión que Dios lo quiere, pues cuando nos encontramos con algún obstáculo, una frase difícil, punto de vista contrario, etcétera, súbitamente a alguien se le ocurre una solución que deja a todos contentos. Faltan aún dos partes, pero son las menos importantes y ya tenemos la idea general. Mañana, si Dios quiere, iré y volveré a Berzategui. Luego iré a la quinta y a la vuelta pasaré por la parroquia del Padre Boledo para terminar todo el trabajo que estamos haciendo. Te diré que, de cualquier forma, tampoco hubiera podido ir hoy. En la fábrica y en los líos sindicales, menos mal que con Texier y los demás, ando muy bien, en un clima de gran confianza. Hoy, fiesta de la Virgen Dolorosa, pienso en que la Virgen, que de tantos dolores nos ha preservado, nos obtenga siempre la gracia que, si alguna vez tenemos alguno, sepamos verlo en su realidad, es decir, no desvincularlo de lo esencial, que es el amor. Qué lindo, ¿no? De esto de si alguna vez tenemos algún dolor, de los que, según Enrique, habían sido preservados, no desvincular el dolor del amor. Y después le continúa escribiendo Enrique a Cecilia: te quiero muchísimo, te aseguro que cada día estoy más consciente de lo importante, indispensable que eres en mi vida. Aún este estudio no lo hubiera podido hacer sin tu colaboración, iniciada con la compra de la pastoral canadiense. Más aún, no se hubiera hecho, pues ello fue lo que inició la bola de nieve. Recemos para siempre vivir lo más plenamente posible el sacramento de matrimonio. No lo digo con doble sentido, como si ahora no lo hiciéramos, para que sigamos juntos haciendo lo que Dios espera de nosotros, a la vez colaboradores indispensables y siervos inútiles. Cada vez creo estar comprendiendo más la función de la Virgen en nuestra vida real, concreta, y entre otras ventajas, nos hace más comprensible la vida por comparación con la de ella y también más fácil y más dulce. Un abrazo de tu muy tuyo, Enrique. Qué linda esta forma de apoyarse en la Virgen María, de contar con la inteligencia de la Virgen, ¿no? La mujer más venerada, más famosa de la historia, la Virgen María, la señora, ¿no? Y la consideraba Enrique su consultora permanente, su socia. Decía que era un modelo de empresaria, porque nos había, las empresas producen bienes y servicios, y la Virgen nos dio el mejor regalo y nos enseña, es verdadera maestra de promoción humana, porque es madre de todos, nos enseña a ser más comunitarios. Estamos enojados con alguien, nos enseña la palabra cordial y nos libera de nuestras preocupaciones egocéntricas en este momento en que el trabajo en equipo es tan necesario. Y más en nuestro país, ¿no? En este momento en que hace falta esa fraternidad, ¿no? Ella es la madre de todos. Espero que sigamos también este ejemplo de Enrique y yo de consultarla permanentemente. Y bueno, para eso los invito a leer sus pensamientos y su vida en la web de enriqueyo.com y en las redes de Enrique Yo Oficial, Instagram, Facebook y YouTube. Y luego continuaremos con estas cartas de amor en sus últimas etapas de la vida matrimonial de Enrique Yo y Cecilia Bunge.
Manden mensajes al 11 30 98 000 pidiendo las estampas de Enrique Yo, pidiendo los libros, los links de los libros de Enrique para poder leerlos en el celular, en la computadora, en la tablet. Lo mismo los libros de Sara Yo de Crito. Por supuesto que no tiene ningún costo, se los enviamos totalmente gratuitos. Pero necesitamos que nos manden los nombre y apellido y lo que están solicitando. Lo mismo los eventos, si quieren participar, También nosotros les vamos a estar indicando dónde inscribirse y qué días son las charlas y los talleres. Ahora llegamos al final del programa, nos despedimos, les dejo un gran cariño y nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1. Muchas gracias.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león Cachorros, padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distingue.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.